Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Y bueno, pues a partir de ayer ya regresé a las actividades aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Y desde luego, pues a través de estos micrófonos y todo el equipo que hace posible esta emisión. Ahí en controles técnicos, Jonathan Ríos. Daniel Valencia, buen día, desde luego a Chepe Gómez. Allá anda ya muy activa nuestra compañera Karina Macías y desde luego también a Javier Frías. Vamos a dar inicio, amigos del auditorio, ya nuestros compañeros reporteros Noemí Zamora y Javier Santos nos tienen información, Javier Frías. Vamos a empezar rápidamente con la información esta mañana, este martes 22 de noviembre de 2022. Estas son las noticias. Trabaja la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para lograr la protección del estero Boca Negra y muchas acciones y actividades que realizará la Secretaría del Medio Ambiente aquí en nuestra región. Ascienden de grado a 72 elementos de la Marina Armada de México, destacamentados en la 12ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que más de 45 colonias sin agua en Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener información. ¿Y cuál es la causa? El pozo radial. El pozo radial que empezaba ya a tener agua. Bueno, pues está seco, le voy a tener las fotografías, las gráficas de cómo se encuentra el pozo radial. Mientras no pongan un hasta aquí al tema de las cribadoras, pues vamos a estar padeciendo y Seapal Vallarta, vamos a ver qué es lo que hace en esta ocasión y qué decisión toma también el presidente municipal con respecto a esto, porque tenemos aquí los nombres de algunas de las colonias, ya se lo vamos a comentar más adelante. Empresarios investigan las causas por las que no se logra cubrir las plazas de trabajo en la región. Denuncian presunto acto de corrupción entre un particular y autoridades de movilidad de Nayarit. Presentan en el Congreso de Nayarit una iniciativa para castigar la extorsión sexual. Mientras eso pasa en el Congreso de Nayarit, déjeme comentarle que en el Congreso de Jalisco comenzará el análisis y discusión de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023. Le urge al Congreso sacar el presupuesto para 2023, aunque tienen fecha hasta el 15 de diciembre, lo quieren hacer fast track, ya. Piden ejidatarios de Aguamilpa, Porvenir, San Vicente y San Juan de Abajo, en Bahía de Banderas, instalar el Consejo Consultivo Territorial. En los siguientes días, Semarnat entregará permisos para la observación de ballenas en Bahía de Banderas. En las escuelas del Sistema de Educación Jalisco se brindará la flexibilidad para que las y los alumnos puedan disfrutar de los partidos de la Selección de México en su participación en el Mundial de Fútbol. ¿Qué tal? En Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo la autorización se da con la finalidad de que las y los estudiantes puedan también tener una integración e información. Aumentan los accidentes de tránsito y las víctimas fatales en Jalisco, pues tan solo el año pasado se registraron 29,344 percances viales. Presenta Defensoría de Derechos Universitarios protocolo para atender a las víctimas de discriminación con identidad de género diversa. Enrique Telles, te escuchamos.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara comenzará a aplicar el protocolo de acción a personas con orientación sexual e identidad de género diversa o disidente. uno de los protocolos internos que seguirá la Defensoría de los Derechos Universitarios para atender casos relacionados con la diversidad sexual. En la presentación del protocolo, el titular de la Defensa de Derechos Universitarios, doctor Dante Jaime Haro Reyes, explicó que este es el primer paso para que esta casa de estudio atienda de manera efectiva y con apego a la Declaración de los Derechos Humanos los casos de discriminación contra personas que tienen una identidad de género diversa, por ejemplo, quienes integran la comunidad LGBTQ+, en cualquier plantel y dependencia de la institución. Además, reconoce el derecho de las personas a recibir una educación y estar en un ambiente académico de respeto, libre de enjuiciamientos y prejuicios que atenten contra su dignidad humana. El protocolo será una guía de reglas de actuación para el personal de la Defensoría de Derechos Universitarios, los enlaces con otras dependencias, los promotores de paz, visitadoras y visitadores para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad de la UDG. Y así, permitir erradicar las conductas de odio y fomentar un mejor ambiente entre las y los universitarios.
Gracias, Enrique. Comentarles, amigos del auditorio, que se alistan los colectivos, los grupos de mujeres de Jalisco, de México, del mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o una niña muere asesinada por un familiar. Así es, déjeme comentarle que se invita que se una al activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Alguna actividad que usted realice, en esta ocasión van a ser varios días de esta actividad, amigas y amigos del auditorio, que debemos de fomentar justamente. Son 16 días de activismo a partir justamente del 25 de noviembre, y bueno, que concluye justamente coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vámonos a la información nacional e internacional, y está listo Daniel Valencia, adelante.
Señal Nacional.
El lunes 21 de noviembre ha fallecido el cantautor y guitarrista cubano Pablo Milanés a los 77 años de edad. El músico es de los pioneros, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicolás, de la conocida Nueva Trova Cubana. Las ideas conservadoras no tienen posibilidad de consolidarse en México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada el pasado fin de semana, donde señalaron que su principal objetivo es detener el avance del socialismo. El embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, expresó en nombre de México su rechazo al uso de la energía nuclear con fines bélicos tras el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte.
Señal Internacional.
Texas desplegará vehículos militares blindados a lo largo de su frontera con México como parte de un plan para repeler a los migrantes que intentan ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud se encuentra trabajando para hacer una nueva lista de patógenos prioritarios que puedan provocar una pandemia o brotes y que requerirían una supervisión exhaustiva. Al menos 162 personas murieron y cientos resultaron heridas en un sismo de magnitud 5.6 ocurrido el lunes en la principal isla de Indonesia, Java, una sacudida que hizo temblar los rascacielos de la capital, Yakarta.
Gracias, Daniel. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente a otras. En este momento, que son las 9:10, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra a 18.87, a la venta 20.08. El dólar interbancario se compra a 19.53, se vende a 19.54, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 14.56, se vende a 14.57. El euro se compra a 19.81, se vende a 20.33.
Señal Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Me da muchísimo gusto saludarlo, maestro. Adelante, lo escuchamos.
Sí, igualmente, Susana, me da mucho gusto que te reintegres a tus actividades en el mundo de la información, así es que bienvenida, y también salúdame mucho por ahí a Karina. Bien, pues gran variedad de climas ocurren en el territorio nacional por efecto de diversos sistemas meteorológicos. El frente frío número 10 queda algo estacionario en mares del norte de la península de Yucatán, pero se prolonga como zona frontal hasta Tabasco y el Istmo de Tehuantepec. Todavía hay más tiempo en esa zona con vientos y lluvias copiosas. La masa de aire polar que se desplaza lento tras dicho frente provoca amaneceres helados en los estados del norte, noreste y sector oriental. Hoy Ciudad Juárez reporta una mínima de 2 grados, Chihuahua 4 y Durango 6. También ocurren nevadas en picos altos de Nuevo León y norte de San Luis Potosí. Dicha masa estará estacionaria un par de días más en espera que sea reforzada por un nuevo frente frío que estará cruzando la zona fronteriza desde mañana en horas de la noche. Por otro lado, jet subtropical y otros jet de niveles bajos procedentes del Pacífico cruzan el país propiciando bandas de nublados que provocan algunas lluvias de ligeras a moderadas como la ocurrida hoy en la noche y madrugada en la Ciudad de México y otras poblaciones del centro del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Dominará el sol mezclado con nubes translúcidas en mañana y mediodía, con cierto incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvias relevantes es muy poca, pero se pueden dar algunas gotas ocasionales en áreas de montaña. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Vamos a escuchar a nuestro compañero y que nos tiene ya listas las efemérides, el santoral. Gracias, Paulino Barraza, te escuchamos.
Hoy, 22 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Miguel, Pedro, Cristóbal, David y Elías. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento a tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1855 Benito Juárez expide la ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación del distrito y territorios, con la que fueron abolidos los fueros de militares y del clero por encima de otras personas. Esta ley se le conoció también como la Ley Juárez. En 1906, la señal de socorro del Código Morse Internacional SOS se convirtió en el estándar mundial de ayuda cuando se incluyó en la Segunda Convención Radiotelegráfica Internacional en Berlín. En 1922, en Italia, el Parlamento le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo gobierno de coalición. Este hecho sería muy caro para el pueblo italiano, ya que años más tarde Mussolini acarrió muchos conflictos de interés para la nación. Y en el año de 1963 es asesinado el presidente John F. Kennedy cuando un francotirador le dispara en el centro de Dallas, en Estados Unidos.
Y bueno, también quiero enviar un saludo, una felicitación a todos los músicos en su día. Hoy es Día de Santa Cecilia, Día del Músico. Y mire usted, el compositor, cantautor Pablo Milanés falleció ayer. Pablo Milanés, pues, murió, este cantautor cubano, a los 79 años de edad. Es considerado uno de los artistas más importantes de América Latina. Llevó a cabo numerosas giras, proyectos en todo el mundo. ¿Quién no recuerda esas canciones como Para la Ternura Siempre Hay Un Tiempo? También está Yo Me Quedo, Yolanda, El Breve Espacio en que No Estás. Y bueno, una serie de canciones, toda una época. Murió Pablo Milanés. Una tristeza invade a toda Latinoamérica, al mundo, porque sus canciones pues traspasaron todas las fronteras.
Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, les recuerdo la FIL, ya faltan 4 días, la FIL y también FIL Niños, va a haber una serie de programas y actividades en Día de los Niños y las Niñas, son conscientes de las amenazas globales contra el medio ambiente y pues es momento también de actuar, de decirles lo que pasa con el planeta. Con FIL Niños como plataforma se van a crear todos los talleres de ecoficciones que con la fuerza de la imaginación y el empoderamiento de la voz de la infancia se darán formas a utopías, escenarios imaginativos que no tienen que negar los problemas, sino marcar el horizonte de la esperanza para trazar nuevos rumbos de la realidad. La ficción es ese umbral que lleva los mundos posibles de la imaginación a lo material. La FIL, faltan 4 días para la Feria Internacional del Libro. Yo lo invito a que pues navegue por la página de la FIL, es fil.com.mx, para que usted pueda ver todo lo que la FIL tiene, la serie de eventos que tienen preparados para este 2022, los homenajes, el Premio FIL de Literatura, el homenaje al bibliófilo de José Luis Martínez. En fin, y la FIL Niños que no se la deben de perder. Nos vamos con más información esta mañana. Está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para lograr la protección del estero Boca Negra. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
Para proteger las zonas de riqueza ambiental que existen en la región, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabajan de manera conjunta y el mejor ejemplo nacional son las Islas Marietas. En entrevista, Adrián Méndez Barrera, director regional de la Zona Occidente Pacífico Centro de la CONAM, dijo lo siguiente.
Es identificar las porciones del territorio que necesitan protección. Vemos qué están haciendo el Estado, coadyuvamos con esto. De hecho, ustedes saben que algunas áreas naturales protegidas de carácter federal las tenemos coadministradas con el gobierno del Estado y está funcionando el modelo. Entonces, lo que estamos haciendo es ver el paisaje. Y depende de lo que esté planeando el gobierno del estado, lo estamos complementando como federación.
En la lista se encuentran el río Ameca, Sierra de Vallejo, por lo que están apoyando a los ejidatarios para un mejor manejo de su territorio. En este sentido, Adrián Méndez aseguró que se encuentra el mejor ejemplo de protección donde participan gobiernos municipal, estatal y federal.
Marietas es un ejemplo, que ustedes deben estar orgullosísimos de ese ejemplo. Es un ejemplo a nivel nacional, donde los prestadores de servicios reconocen al Parque Nacional. Pasaron de algo muy caótico a uno de los mejores esquemas de manejo del turismo.
Con diversas categorías de protección, se trabaja en ciertos territorios de la región que en breve se dará a conocer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, son muchas actividades, amigos del auditorio, que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco va a realizar aquí en Puerto Vallarta para que usted esté muy pendiente, también la Profepa y toda esta estructura de la Secretaría de Desarrollo aquí en Jalisco, en México, viene trabajando la maestra María Luisa Albores. Y bueno, vamos a continuar con más. Déjeme comentarle que denuncian presunto acto de corrupción entre un particular y autoridades de movilidad de Nayarit. Javier Frías nos tiene el reporte.
Trabajadores de vehículos de plataforma denunciaron públicamente un intento de presunto fraude y corrupción por parte de un sujeto particular y autoridades de movilidad del estado de Nayarit. Se trata de Roberto Padilla, a quien las autoridades de movilidad en Jalisco procedieron de manera legal al estar cobrando 700 pesos por la entrega de un engomado para poder trabajar libremente en la entidad. Sin embargo, se trataba de un supuesto fraude. Alejandro López, trabajador de plataforma, nos habla al respecto.
Supuestamente él quiere cobrar y piso por al carro de Jalisco por venir para acá y trabajar y a los de Nayarit también. y acá, ahora acá ya quiere cobrar 1.200 a los carros de Jalisco y 500 a los de Nayarit. Y pues el tema ahorita aquí, pues ya nos pusimos de acuerdo con los compañeros, ¿verdad?, para enseñarles cómo vamos a salir adelante, ¿no?, de este tema.
Y es que habría una supuesta complicidad entre Roberto Padilla y las autoridades de movilidad de Nayarit, pues hasta hace unas semanas trabajaban tranquilos, pero fue hasta que reapareció este personaje que todo cambió, asegura Alejandro López.
Viene un operativo el día de mañana, entonces supuestamente se iniciaría mañana un operativo en la de Banderas, y pues obviamente no hay ningún aviso ni nada de parte de las autoridades. La semana pasada pues me detuvieron con unos 10 carros también así, pero pues esto, todo estaba bien en acá en Bahía, pero por ahí un personaje es el que se manifestó como único y encargado del tema, que va a dar una protección, que es Padilla, Roberto Padilla.
Es de destacar que en el estado de Nayarit los vehículos de plataforma aún no están autorizados para operar. Sin embargo, existe un supuesto acuerdo extrajudicial para poder hacerlo, por lo cual, con estos operativos, no se descarta la posibilidad de que los conductores se manifiesten. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que, bueno, pues lamentablemente hay falta de agua en varias colonias, muy lamentablemente. Tenemos incluso mensajes de la colonia La Bobadilla, Loma Bonita, 12 de octubre, Campestre San Nicolás, Coapinole, Copa del Rey. Son 45, un poquito más, colonias de Puerto Vallarta, son 300 las que hay en Puerto Vallarta, pero colonias como El Calvario, El Mangal, El Conejo, Hipódromo, Joyas del Pedregal, La Floresta, La Trinidad, Rancho Alegre, Palma Real, Lomas del Calvario, ¿verdad? ¿Cuál otra? Arboledas, Laguna del Valle, bueno, Vista Dorada, incluso Volcanes, también nos comentaban de Volcanes, pues a unas con falta de agua, otras con una intermitencia de falta de agua. Por ahí, ¿en qué colonia fue la que nos comentaban de que no han tenido agua? Loma Bonita, Magisterio, Morelos y Pavón. Y bueno, por lo pronto, ahí tiene usted estas colonias. ¿Cuál es el motivo, causa o razón de esta situación? Bueno, entre otras, la cuestión de la infraestructura de Seapal, pero también tiene que ver lo que son el río Ameca. En estos momentos el pozo radial está prácticamente seco, se venía trabajando en que se realizara justamente para poder tener agua para abastecer a Puerto Vallarta. Y pues desde luego este asunto de las cribadoras, que mucho se ha hablado al respecto, vamos a ver qué pasa con la administración del profesor Luis Michel, qué es lo que hace. Y bueno, hay que recordar que Seapal Vallarta era manejado por el Estado, pero Arturo Dávalos y compañía quisieron hacerla municipal. Nunca imaginaron que iban a perder la elección. Nunca lo imaginaron. Pensaron que iban a tener la presidencia municipal y además Seapal. Pues ni una cosa ni la otra. Vamos a ver cómo quedó Seapal. Hubo denuncias, de las cuales en su momento el ya fallecido exdirector de Seapal Vallarta, Salvador Llamas, decía que había hecho varias denuncias, que había hecho una serie de denuncias y que todo ya estaba en manos de la autoridad. Vamos a recordar, más adelante vamos a hacer un programa justamente para recordar todo ese tipo de situaciones. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y nos vamos con la información. Las estrategias de capacitación y plataformas digitales implementadas por las autoridades no han resuelto el problema de desabasto de mano de obra en el sector turismo. Noemí Zamora nos tiene la información.
Contra viento y marea, los empresarios del ramo turístico, servicios y comercios han logrado salir adelante gracias a que el destino turístico retomó cifras de ocupación y afluencia turística. Sin embargo, para Lupita Vallardo Bejos, presidenta de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales en Puerto Vallarta, ninguna estrategia impulsada por las Secretarías de Turismo, Desarrollo Económico y del Trabajo en Jalisco funcionaron para cubrir las fuentes de empleo que se requieren. por lo que los empresarios locales se lo dirán de frente en una mesa de trabajo que se realizará próximamente.
Porque es momento de que veamos la problemática desde un punto de vista de qué vamos a hacer. O sea, ya no podemos seguir trabajando como antes. La Secretaría de Turismo no puede seguir pensando, es que vamos a dar capacitación. A ver, momento, tienen que dejar de trabajar sobre las rodillas desde sus escritorios y venir a ver la problemática regional. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí y cómo le podemos resolver? Pues si no resolverlo en su totalidad, hacerlo más fácil. Hacerlo, tener más respuestas y tener más propuestas. Y la única manera de que tengamos propuestas es que todos participemos.
La dureza de esa postura es que durante 2022 los titulares de Turismo, Desarrollo Económico y de Trabajo presentaron sus propuestas tales como capacitación, plataforma digital para difundir fuentes de empleo y contrataciones que no resolvieron la problemática de los empresarios. Lupita Vallardo afirmó que en esta mesa de trabajo asistirán los sectores productivos del puerto, ya que pasó un año sin resultados, y comenta que esperan de los funcionarios del gobierno de Enrique Alfaro.
Conclusiones, iniciativas, propuestas, que empezamos a trabajar en conjunto. O sea, sabemos que el problema de talento humano es un problema global. La pandemia cambió la estructura, cambió todo. Pero a su vez también sabemos que por nosotros estar en un destino turístico y las características específicas de la población para esta industria y lo que está creciendo en cuartos de hotel, sillas de restaurante, etcétera, tenemos que ver qué podríamos hacer. Y de este foro, ok, ¿qué son las iniciativas que cada quien desde su trinchera propone y qué debemos de hacer en conjunto?
La temporada alta de invierno está por iniciar y la expectativa es alentadora ante los índices de reservaciones y movimientos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Lupita Vallardi afirmó que se requieren propuestas y estrategias para analizar cómo saldrá el destino adelante y el servicio que se ofrece para no bajar esa calidad. Pero se necesita que se involucren los tomadores de decisiones en las políticas públicas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más, y justamente empresarios están investigando las causas por las que no se logran cubrir las plazas de trabajo en la región. Javier Santos nos tiene el reporte.
El problema de la falta de trabajadores permanece en las empresas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es un caso que se está investigando, sobre todo qué fue lo que la generó, dijo el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AEBA, Jorge Villanueva Hernández. Gran parte de las empresas, sobre todo el sector restaurantero y hotelero, han sufrido en los últimos meses por falta de personal. Jorge Villanueva comentó sobre tal problemática. Escuchemos.
Se están haciendo las investigaciones en cuanto a qué la ha generado, que las sabíamos, las teníamos. Hubo durante la pandemia mucha gente que fue despedida, otros se fueron a buscar mejores oportunidades, etcétera. Y ahora tenemos que crear la confianza a que venga toda esta gente que se fue, sobre todo al trabajo que no da garantías sociales, etcétera, etcétera. Entonces,
el empresario confió en que los trabajadores regresarán a trabajar a las empresas formales, pues ello les garantiza contar con seguro social o Infonavit. Dijo que se está en el proceso de investigación del fenómeno de la falta de personal en los distintos sectores productivos de la región. Escuchemos de nuevo a Jorge Villanueva Hernández, presidente de los empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Estamos en ese proceso, recorriendo todos los que teníamos antes de la pandemia y los que se fueron, y tratando de contactarlos.
¿Qué sería fallando? ¿Cuáles son
los...? No, es un fenómeno mundial, va a ser ajuste. Momentáneamente, pues todo mundo se fue y empezó a encontrar una posibilidad, pero no hay como el trabajo certero, el trabajo seguro y el trabajo sobre todo con todo lo que dispone la ley para un empleado.
Finalmente vaticinó una muy buena temporada. Escuchemos.
Se viene una excelente temporada. Yo creo que he tenido la oportunidad este año de estar viajando a distintos destinos turísticos y vamos a volver a alcanzar nuestro nivel de antes de la pandemia.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Nos vamos sin una pausa, enseguida regresamos con más de la Feria Internacional del Libro, amigos del auditorio. Ya estamos a unos días. el próximo 26, ya en 4 días, estaremos disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos porque tenemos, desde luego, quienes presentan libros en la FIL de aquí del Centro Universitario de la Costa, todo lo que ofrece la FIL en esta 36ª edición de la FIL.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues en esta edición de la 36ª edición de la FIL, Feria Internacional del Libro, pues invitado de honor Sarja y la cultura árabe. Hemos estado transmitiendo algunas cápsulas y desde luego también música que tiene que ver con esta cultura árabe, que es pues el invitado y es uno de los más grandes de los 7 emiratos, de los Emiratos Árabes que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, pues su cultura, la presentación, desde luego sus creadores. Y en el marco de esta FIL, no podía faltar FIL Niños. Karina Macías nos tiene algunos comentarios sobre FIL Niños. Adelante, Karina, buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días a ti y al auditorio. Pues efectivamente ya la Fiesta del Libro 2022 está por arrancar. Hay que comentar también que bueno, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y a través de las 8 emisoras ha producido programas especiales que, bueno, pues a partir del día de hoy estarán recordándoles todas y cada una de las actividades. Pero llama muchísimo la atención y es muy importante recordarle a nuestro auditorio que FIL Niños es todo un mundo, es un mundo maravilloso para quienes somos papás o mamás. Fíjate que una de las cuestiones que llama mucho la atención es que en esta edición, bueno, pues va a haber talleres de manera espontánea para padres y bebés de 6 a 18 meses. Y llama mucho la atención porque antes en otras ediciones de este festival, pues sí había actividades lúdicas para niños, pero de cierta edad, es decir, como para más grandecitos.
Ya de primaria.
Exacto. Y ahora, bueno, pues ya de un tiempo para acá están contemplando
a los bebés.
Y además la relación, fomentar la relación, fomentar la lectura en los más pequeñitos, que son, pues, por ejemplo, de 6 a 18 meses habrá talleres.
Sí.
Habrá también talleres para niños de 3 a 6 años.
Muchos padres de familia no saben el tiempo tan valioso que pierden dejando nada más al bebé en la cuna, a que ahí
sí,
piensan
sí.
Que no, olvídense, es el momento justo de motivarlos, de darles colores, música. Y la reacción de sus hijos, ustedes la verán con ese fomento a la cultura, a lo visual, a los colores, con el paso del tiempo.
Totalmente. Y además está comprobado científicamente que un niño que es acercado a las letras desde muy temprana edad, es decir, esta cuestión de la conexión afectiva, emocional y sentimental que se crea a través de la lectura de un cuento, aunque los niños todavía no aprendan a hablar incluso, es elemental porque asegura seguramente futuros lectores. Entonces, no se lo pierdan, hay talleres, hay eventos especiales, títeres, teatro, clown, música, bueno, una cantidad impresionante de actividades para FIL Niños.
Bueno, eso es en cuanto a FIL Niños, pero también habrá la presentación de libros. Cada centro universitario presenta, hay académicos, investigadores que presentan justamente sus libros. Uno de ellos será el doctor Carlos Gaúna Ruiz de León, escritor académico investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa, y ya lo tenemos en la línea para hablarnos de su libro, El Desarrollo Turístico en México, que estará presentando en la FIL. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Susana. Qué gustísimo saludarla. La verdad me da mucho gusto saludarla.
Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Y bueno, ¿qué tema, El desarrollo turístico en México? Háblenos un poco de este libro.
Mire, la idea surgió a partir de los cursos que damos en el doctorado y en la maestría en desarrollo, sustentabilidad y turismo en el CUCOSTA. tenía algunas notas, lo platiqué con una amiga que terminó siendo coautora del libro, la doctora Maribel Osorio, de la Universidad del Estado de México, y queríamos hacer un artículo, pero era tan grande los dos, ella tiene un documento similar, pero eran tan grandes los dos documentos que me dijo, oye, ¿por qué no lanzamos una convocatoria que de diferentes lugares académicos nos platiquen cuál ha sido el desarrollo, cómo se desarrolla el turismo en sus regiones? Abrimos una convocatoria, invitamos a muchísimos académicos, pero el criterio era que tenía que ser una revisión de pares ciegos, que nosotros no íbamos a intervenir, invitamos a otros investigadores, y se fueron decantando investigaciones. Al final nos quedaron 16 proyectos de todo el país, con investigadores de todo el país, que nos relatan qué ha pasado con el turismo en México, cómo se desarrolló, y pasan cosas bien interesantes en el libro.
¿Y cómo ve usted el desarrollo turístico en México? ¿Qué ha pasado?
Pues mire, el desarrollo turístico en México tiene, yo veo, muchas aristas, muchas muy buenas, otras con graves crisis, fundamentalmente ambientales y culturales, pero el turismo es un gran pilar de la economía y además está extendido en todo el país y se ha dado diferentes formas, a veces apoyado por el gobierno, a veces de manera casual. Por ejemplo, en Tabasco empezaron las exploraciones petroleras, construyen caminos, se encuentran vestigios arqueológicos, empieza la gente a visitarlos y empieza a desarrollarse el turismo. En el Estado de México sucede lo mismo con la actividad industrial. Así es que no hay un proceso único, eso es lo más interesante, y tampoco ha sido un proceso mandatado por el gobierno, sino que han sido las propias comunidades, los propios empresarios los que lo desarrollan. Y que son los que hoy día a día luchan en el turismo en el país.
Pues ya lo estaremos invitando, aún todas las voces cuentan, para que se extienda y nos hable de este libro que se presenta, ¿cuándo y a qué hora en el marco de la FIL?
Sí, se presenta en el stand de la Universidad de Guadalajara, se presenta el domingo a las 5 de la tarde.
¿El domingo que viene siendo?
El 27, domingo 27, 5 de la tarde.
Allá nos vemos.
Okay,
domingo 27, ahí nos vemos, que esté bien, un abrazo. Gracias. Bien, amigos del auditorio, pues ahí está la Feria Internacional del Libro. Nos vamos con más información. Gracias, Karina. ¿Algo más que quieras comentar?
No, pues que no se lo pierdan. Vamos a estar compartiéndoles diferentes actividades, los conciertos, en fin, todo lo que va a haber en esta gran fiesta de la FIL para que no se lo pierdan. Muchas gracias.
Hoy a las 11 tenemos programa especial 11. De la FIL para
rumbo a la FIL.
Así es. Y bueno, nos vamos con un tema, amigos del auditorio, que es preocupante y que hoy se aborda en el Congreso de Nayarit. Presentan una iniciativa para castigar la extorsión sexual. Javier Santos, te escuchamos.
Fue presentada en el Congreso local la iniciativa para castigar la extorsión sexual, figura que no se encuentra en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Juanita González Chávez fue quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto y quien señaló que la misma tiene la finalidad de proteger a las mujeres de ser blanco de actos indignantes. La legisladora de Movimiento Ciudadano contó el caso de Marisol. Escuchemos.
Quiero platicarles la historia de Marisol, una abogada recién egresada, madre soltera, y que estuvo con muchas personas en búsqueda de oportunidades para trabajar y para poder desarrollarse profesionalmente, salir adelante y sacar adelante a su familia. Buscó trabajo en oficinas públicas y tuvo interés particularmente en una de ellas. Sin embargo, desgraciadamente el titular de la dependencia la quiso coaccionar ofreciéndole el trabajo a cambio de favores sexuales.
Juanita González señaló que la situación que sufrió Marisol no es rara, pues ello se da de manera frecuente, tanto en el ámbito público como en el privado. Ello, agregó, puede considerarse como un fenómeno de discriminación sexista. Escuchemos de nuevo a la legisladora Juanita González Chávez.
Bajo este orden de ideas, creo que todos hemos escuchado del delito de extorsión, que es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Pero es preciso mencionar que existe un tipo de conducta en particular, como lo es la extorsión sexual, que de acuerdo con la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, de cuando es el que desde un cargo de poder se usa la autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder. La conducta de la que hablamos, la verdad, no es poca cosa. Es una expresión de violencia contra las mujeres oculta en diversos rubros de la vida pública y privada de nuestro país. Es una forma en la cual se vulnera violentamente la libertad sexual de las mujeres, coaccionándolas en aras de que mantengan su empleo o se les ofrezca uno nuevo o tenerlo como moneda de cambio para poder proporcionarle algún otro beneficio.
Finalmente, la legisladora planteó cárcel de 3 a 6 años para quienes realicen esta práctica y si se trata de funcionarios, además de dicha pena, se propone su inhabilitación por la misma cantidad de años. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mientras eso pasa en el Congreso de Nayarit, déjeme comentarle, en el Congreso de Jalisco, pues todo parece indicar, todo se prepara para que el día de hoy y hasta que tope la madrugada, se estarán reuniendo en el Congreso de Jalisco, que anticipan, pretende adelantar la aprobación del presupuesto 2023 por medio de un procedimiento Fast Track Express que iniciaría hoy mismo. Así que hay que estar pendiente a ver qué pasa en el Congreso de Jalisco si inician hoy, cosa que se nos hace muy raro porque tienen la fecha límite para el 15 de diciembre y siempre han estado trabajando como que unas semanas antes de que venza la fecha. Vamos a estar al pendiente. Por otro lado, nos vamos, amigos del auditorio. Jalisco ha atendido a más de 40 niños migrantes que han quedado desprotegidos desde que se agudizó el fenómeno migratorio en el país. La información con Javier Frías.
Tan solo en lo que va del mes, más de 40 niños migrantes han sido acogidos y atendidos en Jalisco durante su paso por territorio mexicano. Durante el 2022 suman ya 460 infantes atendidos. Lo anterior lo informó el titular del sistema estatal DIF, Juan Carlos Martín Mancilla, durante la novena Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puerto Vallarta, Jalisco.
Jalisco, al cambiar las rutas de migración y las nuevas formas, sí nos vimos expuestos y hemos recibido una cantidad ya de presencia de migrantes muy importante, tanto individual como familiar y niñez no acompañada. Al día de hoy, en este año, hemos superado ya la marca de los más de 40 niños que hemos tenido que atender en atención para ya sea repatriación o, en su caso, reintegración a las propias familias, ¿no? El mal aumento.
Al ser acogidos, los niños son atendidos en albergues especializados, detalló Martín Mancilla.
Los niños permanecen bajo nuestra tutela, bajo nuestro resguardo, en albergues especializados con los que tenemos colaboración. Justo estamos tratando con DIF Nacional para que en 2023 se tengan los recursos suficientes para integrar un propio albergue de nosotros. Por lo pronto estamos apoyándonos con instituciones de la sociedad civil que nos apoyan con espacios propios y en lugares donde por las condiciones del menor se requiera trato especial, buscamos también albergues especiales.
Se prevé que para el próximo año Jalisco cuente con un albergue especializado por parte del gobierno del estado, toda vez que este fenómeno migratorio va en aumento.
El próximo año esperamos contar con el apoyo del sistema nacional y construir ya el primer albergue para niños migrantes, ya propio del gobierno, operado por el gobierno. Ahorita agradecemos a todas las instancias que nos han apoyado en recibir a estos procesos mientras terminamos el proceso de representación y de la incorporación a su familia.
Tan solo en el primer semestre del presente año, Estados Unidos deportó a México a 13.807 menores, lo que representa un incremento del 17.5% según datos de la Secretaría de Gobernación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, intensa la actividad de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hace un momento también en Guadalajara le comentábamos sobre la FIL, la Feria Internacional del Libro, pero también está el 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, ¿sí? El número 30, 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos ya justamente a Carmen Valenzuela Gómez, directora académica de la UDG Virtual, para que nos hable justamente de este encuentro que, bueno, pues trae ejes temáticos muy interesantes, los desafíos y transformaciones culturales de, ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está, Maestra, muy buen día.
Hola, Susana, buenos días. Contenta de saludarlos una vez más.
Bien, pues ya listos, ¿verdad?, para este 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, lo que hay, la preparación, y luego, pues estos días que inicia justamente el 28 de noviembre al 2 de diciembre. ¿Le escuchamos?
Así es, estamos listos para recibir a los profesionales en educación que justo desde hace 13 años se dan cita en el marco de este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, para reflexionar sobre cuál ha sido la transformación de la educación desde hace 30 años, pero en particular las reflexiones que a 2 años de pandemia, que estuvimos todos en casa, que modificamos nuestras formas de comunicarnos, de aprender, también de interactuar con los iguales, ha dejado en nuestra forma de organizarnos, de transformar la realidad, de reflexionar sobre nuestro entorno, de intervenirlo. Y es así que, pues en esta semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre, UDG Virtual convoca a diferentes expertos de nivel nacional e internacional para dialogar sobre el futuro de la educación y de las profesiones también. Ya decías tú, hay líneas temáticas de interés que tienen que ver con esta nueva forma de ejercer la educación, unas reflexiones que deben de ser en colectivo, pero pensado justo en el sentido de la educación, que no debemos de perder nunca del foco de interés de las instituciones educativas.
Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente. Desde luego, una vez que concluya, ya nos dirá, pues bueno, cómo termina este importante encuentro internacional. Sabemos todo lo que han ustedes preparado para llevarlo a cabo, estaremos muy pendientes y luego ya hablaremos de las conclusiones. Les deseamos mucho éxito, un abrazo.
Muchísimas gracias, los esperamos ahí. Pueden visitar nuestro sitio www.encuentro.udgvirtual.udg.mx, en el que tendrán información específica sobre las conferencias, los paneles, los talleres que hemos diseñado para ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por pues darnos a conocer esto que se lleva a cabo por parte de la maestra Carmen Valenzuela Gómez, directora académica de UDG Virtual. Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana déjenme comentarles que ascienden de grado a 72 elementos de la Marina Armada de México, destacamentados en la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene reporte.
72 elementos de la Marina Armada de México, destacamentados en Puerto Vallarta, fueron ascendidos. Lo anterior, en el marco de la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado en la 12ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Ejemplo del honor, deber, lealtad y patriotismo que caracteriza a los marinos y navales, 3-2-1, que caracteriza a los marinos navales y por facultad del alto mando de la Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, los 72 elementos fueron ascendidos de categoría de capitanes, oficiales, clase y marinería de los diferentes cuerpos y servicios. Cabe destacar que se llevó a cabo un solemne acto presidido por el vicealmirante aeronáutica naval piloto aviador Fernando Ríos Sosa, comandante de la 12ª Zona Naval, donde se hizo la entrega simbólica de insignias al personal ascendido. Asimismo, se les exhortó a continuar desempeñándose en el servicio de su deber, anteponiendo siempre los valores institucionales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bien, nos vamos ahora con este reporte que nos tiene Noemí Zamora. Fíjese usted que en los siguientes días la Semarnat estará entregando permisos para la observación de ballenas en Bahía de Banderas. Escuchamos.
A punto de iniciar la temporada de observación de ballenas jorobadas en la Bahía de Banderas, se espera que la Semarnat otorgue un promedio de 300 permisos y banderolas para esta actividad. Astrid Frisch Jordán, coordinadora nacional de la Red Nacional de Atención a Ballenas en Mayadas, México, y desde luego en la Bahía de Banderas, asegura que en las siguientes semanas se entregarán los permisos tras los cursos de capacitación otorgados a los prestadores de servicios náuticos.
Pues mira, no tenemos todavía el número oficial, apenas, como bien dices, se iniciaron los cursos para los turoperadores. Entonces, hasta que terminen los cursos y empiece Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre a hacer la entrega de permisos, sabremos cuántos permisionarios vamos a tener en la bahía, pero podemos hablar de a lo mejor de alrededor de unos 300 más o menos, ¿no? Obviamente estos no son datos exactos, como digo, hay que esperar hasta que se entreguen los permisos.
Aunque la bahía tiene capacidad para 1,350 embarcaciones, no obstante, no quiere decir que este número de embarcaciones van a observar ballenas. Astrid Frisch comentó que cuenta con la certeza de que 300 permisionarios cumplen con la norma oficial de observación de ballenas y saben cómo cuidar este recurso marino.
Pero tenemos toda otra flota de cerca de 1,000 embarcaciones privadas o que se dedican a otra cosa, que es mucho más difícil llegar. Ya desde el año pasado empezamos a notar que en términos de embarcaciones y de navegación, volvimos a la normalidad por completo. La diferencia es que también notamos muchísimas más embarcaciones privadas que antes, ¿no? Y también de mayor calado. Entonces creo que con la pandemia, de alguna forma se dio más este tipo de navegación de embarcaciones privadas y sí se nota en la bahía.
Por otro lado, Astrid Frisch, quien es coordinadora de la asociación Civit Ecovac, 2021 fue un año muy productivo al identificar 2,200 ballenas jorobadas que arribaron a la Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, es martes, vamos a escuchar el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La marcha ciudadana del domingo 13 de noviembre sigue siendo un tema de análisis permanente en estos días. La propia ciudadanía se sorprendió de la gran cantidad de ciudadanos que en forma espontánea fuimos marchando en múltiples ciudades de este país. Los mexicanos, sin que nadie los convoque, siempre son solidarios ante los desastres que han ocurrido en este país. Por lo general, los desastres son de carácter natural, como sismos o huracanes. Contamos con una gran base ciudadana que es respetuosa de la incipiente vida democrática que todavía tenemos en este país. En los últimos 3 decenios hemos constatado la alternancia democrática, tan normal y saludable en un verdadero régimen democrático. Si hablamos del actual partido en el poder, es incuestionable el nítido papel que ha jugado nuestro INE en los procesos democráticos de los últimos años, en donde han sido respetados los reales ganadores de las contiendas electorales. El partido en el poder tiene la presidencia de la República, una veintena de gobernaturas, poco más de 1,300 ayuntamientos en todo el país, mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Muchos mexicanos seguimos sin entender la obsesiva decisión de quitar al árbitro electoral mediante una reforma electoral que en los términos de origen se puede considerar ya una reforma electoral fallida. Desde el resultado electoral del 2018, sigo repitiendo que en este país la gran ausente es la reconciliación nacional, y en cada momento actual me cuestiono dónde quedó el hombre del discurso de aquel primero de julio del 2018. Y cito al texto: el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y a pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. O cambió el hombre de aquel primero de julio, o siempre fue el mismo, agazapado de sus miedos y rencores sociales. Nuestra marcha ciudadana fue en defensa del INE y en contra de la reforma electoral. Se dijo fuerte y firme: esta marcha ciudadana no es con fines electorales, esta marcha es en defensa de lo nuestro, de nuestro instituto electoral. Ya lo referenciaba Stalin. Lo importante no es por quién vote la gente, lo importante es quién cuenta los votos. Es por eso que una ciudadanía demócrata, una ciudadanía que emerge de todos los sectores sociales, de todos los sectores económicos, con o sin ideología definida, levanta la voz a favor del INE. Es la misma ciudadanía que ante los desastres naturales ha levantado voz y brazos en apoyo de sus hermanos y hermanas mexicanas. La vida nacional no es cuestión de marchas y contramarchas, y menos cuando estas son cívicas y espontáneas. No es cuestión de quién llena más las calles de las ciudades, por la simple razón de que en una emerge una ciudadanía cansada de agravios, cansada de medias verdades, cansada de simulaciones, contra la contramarcha emergida del aparato gubernamental, subsidiada con dinero del erario, donde se alquilan camiones para movilizar gente a las cuales se les da una dádiva y un lonche y tal vez una botella de agua. El domingo 13 de noviembre se levantó en todo el país el México verdadero, el México que aspira sobre todo a la gran reconciliación nacional y al respeto mutuo.
Bien, amigos del auditorio, este es el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nosotros nos vamos, que tenga usted un excelente día. Gracias, muchas gracias por sus mensajes. Gracias a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Mañana, en punto de las 9 de la mañana, tenemos una cita. Quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.